estando con usted. Un abrazo a los oyentes del programa Los Sonidos del Planeta Azul.
Paolo Angeli. Paolo, gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul y aceptar nuestra invitación.
Ay, me da mucha ilusión de estar aquí con vosotros.
¿Cómo un músico italiano de Cerdeña llega a Valencia?
Bien, la vida siempre te da sorpresa. Y yo vivía en Barcelona ya hace 16 años. Y claro, cuando subieron los precios de alquiler de plan muy salvaje, o sea, cuando se ha quedado ahí atrapada en el... ¿Sabe? Barcelona es un experimento, creo, de ciudad violada por el turismo de masa. Y yo he mirado en el mapa y he dicho, tengo que buscar otra ciudad del Mediterráneo, cerca del mar, con personalidad, con cultura y conectada bastante para poder viajar, para seguir tocando. Y elegí en el mapa Valencia, he venido aquí y pensé, si encontramos un piso en una semana, es la ciudad para nosotros, si no, nos marchamos. Igual volvemos a la isla, Cerdeña, y tenemos una temporada ahí. Y encontramos un piso maravilloso en el corazón del Carmen, un barrio lleno de historia, de influencias, de carácter. Y estamos realmente felices de vivir en Valencia. Es una ciudad sorprendente, especialmente en el ámbito musical. Hay una cantidad de músicos de todo el mundo que se están mezclando y produciendo una fusión súper interesante de culturas. Todo lo que llegamos de una isla, somos raros, ¿no? Porque el tema es que, claro, está aislado del continente. Nosotros seguimos llamando Italia el continente. O sea, decimos, vamos al continente. Esto porque, claro, cruzar el mar siempre es una aventura. Especialmente hay que mirar las olas. Hay veces que los barcos no viajan. Hay veces que cortan los aviones. Y tienes otro concepto de límite. O sea, llega un punto que la tierra se separa y empieza el mar. Y hay dos maneras de entender el mar: como cómplice para tener una aventura o como un límite que te para y te quedas viviendo aislado del mundo. Yo siempre pensé que es una suerte ser crecido en una isla, porque la sensación que siempre he tenido es que yo quería viajar. Y la sensación también de tener un control, que la costa llega a un punto que te pone en la condición que tienes que tomar una decisión, que hoy hay corriente para viajar o no, hoy tienes que estar parado o puedes ir de aventura. O sea, te pones culturalmente, caracterialmente, con un sentido de libertad, y al mismo tiempo te pones con una condición cultural de límite de tu libertad. O sea, que no, al revés, que tú no eres un loco perdido, no vas a ponerte contra el mar. O sea, todos sabemos que el agua es muy potente, o sea, puede realmente condicionar tu vida, ¿no? En el bueno y en el malo.
Tú hablas con propiedad, con mucho conocimiento de causa, puesto que has estudiado en la universidad y eres diplomado náutico.
Sí, esta es una historia muy bonita. O sea, yo quería ser capitano de barco. O sea, mi título es aspirante al comando de barco mercantil. O sea, porque claro, mi tío ya había dado vuelta por el mundo y además ha tenido mucho a que ver con mi formación un poco abierta musical, porque el que hacía desde su viaje traía los 45 RPM, ¿sabes? Los discos, los sencillos, de todo el mundo los traía. Entonces llegaba en casa esta música de cualquier lugar, él iba visitando, de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, y en nuestra casa se escuchaba entonces música de todo el mundo, en un sentido, una world music al principio de los años 70, que ya se mezclaba entre las paredes de mi casa. Y claro, después he tenido una crisis porque lo vi súper claro, que yo quería ser músico, que mi idea de viaje tenía que ser algo conectado con un viaje dentro la cultura, dentro la música. Y al mismo tiempo que yo crucé el mar para irme a la Universidad de Bologna, empezar a estudiar etnomusicología, fue el momento que me di cuenta de cuánto yo tenía en mi isla y que todavía no había investigado. Entonces, este momento fue un momento de grande confusión y conflictualidad, porque yo iba ahí con la idea de ser un clon de Pat Metheny, porque eras mi ídolo, y el profesor de musicología me hablaba de las polifonías sarda o del cante con guitarra, como si fuera hablando de Jimi Hendrix, de los grandes, de los Beatles. Entonces, volví a la isla e empecé a estudiar con el más viejo guitarrista de Sardegna, Giovanni Scano, que es un poco como decir, te vas a Diego del Gastor en el flamenco, o sea, te vas con uno de los viejos, de un abuelo. Él tenía 85 años, he hecho 10 años con él, estudiando todos los pequeños detalles de la música tradicional de mi tierra.
guitarra sarda.
Sí.
Vamos a tratar de describir cómo es.
Bien, primero lo que tengo que decir es que la guitarra sarda es una guitarra barítona, afinada a una quinta bajo o una cuarta bajo, que se utiliza en la música folclórica de Sardegna un poco como en el flamenco. O sea, hay el cantador libre y hay el guitarrista que tiene que acompañar al cantador. Y se toca con dedos, tenemos rasqueados, tenemos lo que aquí se llama falseta, nosotros lo llamamos piqueadas, son los momentos solistas de la guitarra, cuerda de metal, un sonido muy brillante, solo acorde mayor. Y claro, es un estilo que se llama canto a guitarra y que ha empezado al final del 1800, al principio del 1900, y en la competición Gardi Canto. Hay una competición entre tres cantadores que empieza a hacer melodías con palos diferentes, canto in re, nuoresa, mutos, miela, fa diesis, y ahí empieza improvisando melodías y el guitarrista tiene que seguir. El tema de tocarlo con arco, vertical, en posición de cello, eso es ya guitarra sarda modificada, preparada. O sea, he sido yo que con la mirada un poco rara de los puristas, empecé en el 1995 a modificar ese instrumento. ¿Qué pasó? Que en el mismo año que yo encontré Giovanni Scano, que me transmitía la tradición, yo encontré Fred Fried, que es el maestro de la guitarra preparada. Y empecé a modificar la guitarra. El primero le puse la condición para poder tocarla con arco como un cello. Después, la segunda transformación, que es la más importante, le he añadido una mano mecánica que tiene martillo como el piano, conectado con cables a pedales, como si fuera un órgano. O sea, yo con los pies puedo tocar las partes rítmicas y los graves, como si fuera la línea de bajo. Después hay pequeños motores que un poco van imitando el sonido de la viola de rueda o de la launedas, que es otro instrumento típico de Sardegna, que va generando bordones. Yo tengo 6 de estos motores chiquitos que puede elegir en cuál cuerda van actuando y puede hacer el bordón grave, encima un bordón con cuerda de resonancia, porque tengo 12 cuerdas más de resonancia que se puede tocar como un arpa, y encima de esto se está figurando un poco el dibujo, hay 4 cuerdas de sitar suspendidas en el aire, en un puente de contrabajo y en un mástil de violín. Si tú la ves, la guitarra, para quien está escuchando, entonces es como una especie de Frankenstein guitarra orquestra, donde cada cuerda tiene además su salida, entonces tú puedes escuchar cada cuerda llegar de un punto distinto del espacio. Y los sonidos se van mezclando y tú dices que este es un violín, no, es una guitarra, no, es una percusión, es un grave de piano, y es un fretless, es una cora, porque ahora he hecho un prototipo para tener un sonido muy parecido a la cora, por ejemplo, o un oud. Yo lo veo como una escultura de la vanguardia mediterránea, o sea, de pensar como que el mar que toca Valencia es el mismo que toca mi pueblo. Y en el medio hay culturas milenarias, hay intercambios de culturas. Y entonces esta guitarra va a ser estratificada en casi 30 años ya, en capas. Y cada capa son los encuentros musicales que yo he tenido con otros músicos, con compositores, con creadores. Y sabes, somos listos los músicos, somos un poco, vamos robando intuiciones de otro músico y haciendo propia las ideas de que nos impactan, ¿no?
una guitarra que podemos describirla como un cuerpo tradicional con un sonido de vanguardia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, la gente siempre me dice, ¿qué instrumento tocas? Y yo digo, guitarra. Y lo veo súper claro. Al revés, cuando salen cada año las clasificas, mejor músico, nunca yo voy a aparecer en la clasifica de los guitarristas. Pero yo me veo como guitarrista. Y además, el bonito de esta guitarra es que yo puedo seguir tocando música tradicional como guitarrista con este instrumento. Porque, como te he dicho, son capas que se van añadiendo. Pero la primera capa, que es la guitarra sarda, sigue siendo la misma.
Rade y Níjar, nos has contado que están grabados en la misma sesión.
Sí, eso ha sido... ¿Sabes cuando tú tienes un momento que quieres empezar otro camino como músico y quieres sacar todo lo que has pensado en una temporada? Yo cuando llegué en Valencia fue una explosión. Cómo me ha llegado el olor de azar caminando por la calle. Yo de ahí he empezado a tener una explosión de creatividad, porque claro, me encontré en mi casa aquí y con toda esta influencia de ver tantos músicos de India, el canún de Siria, el percusionista de Jordania, el bajista de Chipre, o sea, hay una mezcla aquí súper interesante de músicos. Y entonces he empezado a trabajar en composiciones y temas pensando a Valencia como una New Orleans del Mediterráneo, un punto creolo, un punto de mestizo, de encuentros. Y he empezado a componer, y al mismo tiempo yo tenía casi acabado Bodas de Sangre, la banda sonora para este drama maravilloso de Federico García Lorca. Entonces, cuando entré en estudio, grabé Rade todo lo que había pensado, pero al mismo tiempo he dicho, tengo también que grabar lo que hasta ahora compuesto de bola de sangre, y aprovechar para poner más también dibujo de lo que todavía tengo en creatividad, en todavía no concluido. Y entonces Radio ha salido como primer episodio, y después de un año he tenido la posibilidad de poder trabajar aquí en Valencia en mi estudio en casa, trabajando en el texto de Lorca y grabando la parte vocal de Níjar.
Rade tiene como ese espíritu mediterráneo, mientras que Níjar tiene ya un espíritu ibérico concreto.
Estoy totalmente de acuerdo. Ya se ve en la portada. Si tú ves la portada de Rade, es una puerta abierta por el Mediterráneo. Es como decir, bien, listos para navegar. Y el punto de llegada es mi llegada en Valencia, y es Níjar. O sea, es la relación que yo tengo ya hace 18 años con la península ibérica. O sea, yo vivo aquí hace 18 años y respiro el flamenco en cualquier rincón, porque soy totalmente adicto al flamenco como aficionado. O sea, yo no soy músico flamenco. Y tengo conocimiento de los palos como persona que va a escuchar un acto de baile, de cante, de toque. Puedo reconocer los palos, pero no soy músico flamenco. El tema era, ¿qué hago de todo lo que he manejado en 18 años viviendo aquí? ¿Cómo puedo devolver toda esta experiencia con cariño a todos los músicos que me han transmitido esta arte? Y pensé que la manera más inmediata era trabajar como una banda sonora imaginaria. Y lo he hecho con Bodas de Sangre de Federico García Lorca, porque cada uno después entra por una puerta, ¿no? Yo entré por la puerta de la nana del Caballo Grande de Camarón. O sea, entré por la nana, y claro, la nana es una parte de Bodas de Sangre. Es un momento en lo que aparece la nana. Entonces empecé a leer el drama completo, he empezado a trabajar en la estructura dividida en actos, y se lo ves detrás, voy siguiendo la estructura misma de la tragedia de Federico García Lorca.
tres actos en los que arrancas precisamente con esa interpretación tuya de La nave del caballo grande, que yo te decía antes de empezar la conversación que para mí es la versión más bonita, más emocionante después de la canónica, que es la de Camarón.
Wow, esto es un cumplimiento que, claro, me emociona, me da mucha ilusión. O sea, yo soy súper fan de Camarón. Además, soy súper fan de todos los músicos que se atrevía en trabajar en profundidad con la tradición y después dar la espalda a la tradición para buscar un camino de vanguardia. Es lo que hizo él con La leyenda del tiempo. A su época fue un experimento de encuentro entre culturas musicales tan distintas, que un poco es lo que ha hecho después Morente con Omega, o más músicos que han intentado de abrir el flamenco a otro lenguaje. Entonces, para mí la idea era, ¿cómo puedo trabajar con un clásico como La Nana sin ser alguien que está haciendo una interpretación así tal cual? Claro, creo que ayuda bastante también todos estos sonidos que se pueden sacar de mi guitarra. Hay sonidos de sitar, sonidos de cora, y hay sonido de cello. Y entonces, además, todo el disco de Níjar, hay estos utilizos de delay que sigue dando como una ambientación de paisaje sonoro, como casi sucio, como viento, aire, polvo. O sea, que se ve casi y no se ve, como una idea de estar suspendido y no realmente en contacto con un mundo real. Es como realmente una banda sonora, ¿no?
Al igual que Níjar, el único músico que ha participado en este trabajo eres tú. Tú lo haces todo.
Sí.
Voces, instrumentación, guitarra, los sintes, todo.
Sí, o sea, además, algo que es importante decir a quien está escuchando es que está todo tocando en directo. O sea, no hay overdub. O sea, yo lo que interpreto es tocado sin capas. O sea, estoy tocando directamente una guitarra como si fuera en un concierto, y claro, eliges la tomas en estudio y nada más. En el caso de Níjar, la voz ha sido grabada después, porque yo tenía duda y quería igual convencer a algún cantador flamenco de cantar encima y al revés de cantar yo, y después pensé que igual no, era mejor dar una interpretación desde el punto de vista de mi isla, y entonces sacar también una vocalidad que no sea una vocalidad flamenca. O sea, la mía es una expresión vocal muy conectada con el folclore de mi tierra. Es más árabe que flamenca, la voz sarda, de una manera, tiene un montón de dibujos, de melismas.
Pero Pablo, ¿acaso las voces flamencas no tienen vinculación también con los sonidos árabes?
Totalmente, aún más ellos, claro. Ya es suficiente dar un paseo por Córdoba, por Sevilla, por Granada, para darse cuenta que esta cultura maravillosa, yo soy fan de la cultura andaluza, y solo puede ser una sedimentación de siglos, de capas de culturas, ¿no? Y un poco es lo mismo que ha pasado con nosotros, porque Cerdeña, si tú lo piensas, ha sido una isla colonizada por mucha cultura del Mediterráneo. La última fue la corona de Aragón, que quedaron 400 años. Y es normal que siempre hay en estas situaciones un encuentro musical entre las culturas. O sea, siempre cuando se piensa la isla, se piensa, bien, el folclore de la isla es algo estático, que es eso, la música es esa. No, no es verdad. O sea, te hago un ejemplo muy práctico. Yo crecí en el norte de la isla, con la base americana enfrente a mi pueblo, que en la isla de la Magdalena, y se bailaba breakdance en la plaza de mi pueblo al principio de los años 70, como se bailaba en el Bronx, en Nueva York. Esto, claro, ha afectado mi música, porque yo, para mí, si tú me dices, ¿cuál es tu tu imprinting tiene más a que ver con chavalitos que va con la radio en la espalda caminando como podría pasar en Nueva York que con un cante tradicional. Para mí ha sido una descubierta de los 23 años esto de conectarme con la tradición, porque mi pueblo ya no había tradición. Además, imagina, estamos cerca de Costa Smeralda, donde Berlusconi montaba el Bunga Bunga, una de las páginas más fabulosas de nuestra trayectoria política. Bien, donde ya se hacían experimentación de otro tipo. Bien, para decirte que las culturas son algo, es algo viva. No, y es normal que yo, como músico, tenga curiosidad por la cultura española. Porque hay mi mamá de apellido es Roche, o sea, tenemos como, yo me encuentro mucho más conectado con la cultura española que con la cultura italiana, por ejemplo.
Hay momentos en el disco Níjar que el rasgueo de la guitarra sarda es muy similar, ¿no?, al de alguna guitarra flamenca.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y además, por primera vez en el tema a Federico, le hago como una dedicatoria a esta grandísima voz de la cultura universal, una cultura de paz, antifascista, una cultura que a distancia de tantos años sigue siendo actual y pintando páginas maravillosas de, o sea, es una referencia a cualquier persona que quiere cantar y se encuentra con un poema de Federico García Lorca. Creo que ya casi es suficiente leerlo sin ni dejar salir la voz, ya tiene una expresividad, un contenido tan impactante que poder hacer una dedicatoria a él con un tema sencillo de guitarra flamenca, pensando que a él involucrado con Manuel de Falla ahí haciendo los primeros festivales de cante jondo. O sea, yo pensé, tengo que tener la confianza de decir, con todo el respeto para esta arte, por primera vez grabo con una guitarra flamenca un tema sencillo, con poco virtuosismo, muy directo a como decir gracias. O sea, es un agradecimiento al poeta, ¿no?
Federico García Lorca, que además de poeta, era músico. O tal vez habría que decir que Federico era músico y luego se hizo poeta, puesto que su primera pasión fue precisamente la música. Él cuentan que cuando había una reunión era el centro de esos encuentros, puesto que se ponía al piano y no dejaba de interpretar canciones populares.
Guay. Ves como al final es un... O sea, la vida da la vuelta, ¿no? Yo esto no sabía que era... O sea, sabía que tocaba, pero no pensaba de ser... Porque claro, también dibujaba, ves, dentro hay los dibujos de Federico, dentro la libreta del disco. Y o sea, yo creo que era un artista tan completo y tan maravilloso. Y se nota, creo, que es músico. Porque cuando tú escribes letras y las letras ya se nota que han nacido para ser interpretadas después con un cante, ¿no? Y se ve todo lo que le han hecho homenaje. Entre todos, Morente para mí ha sido, creo... Vale, Camarón, claro, pero... también con Morente cuando interpreta el poema en Nueva York y todos esos detalles. O sea, yo con eso ya... Yo creo que habéis tenido aquí un nivel de conocimiento de la tradición y capacidad de darle una vida nueva con el cambio de tempo, con la transformación sociales y también con la relación con el social, que creo que igual solo la música jazz ha sabido transformarse en los años como ha sabido transformarse el flamenco.
Yo te apuntaría un acercamiento de fuera de España al jazz realmente genial, que fue Chick Corea.
Claro, claro. Además, Chick Corea, a diferencia de los dos que he dicho antes, Chick Corea, claro, con Paco de Lucía, ha entrado en otra capa de conocimiento. O sea, hay músicos que están compartiendo. Es esta, los dos, cada uno está sacando del otro belleza. O sea, cuando Paco de Lucía toca con Chick Corea, ahí él está desvelando su mundo y al revés, Chick Corea está aprendiendo el lenguaje flamenco. Esto sigue ahora con Jorge Pardo, que o Benavent al bajo, que siguieron después con Chica hasta que se ha muerto. Y, o el bailador ahora de Madrid, que también ganó el Grammy en este proyecto que sacaron juntos con Chick Corea. Yo lo vi aquí con un percusionista que me encanta aquí, que es Martínez, no sé si lo conoces. Es un
Sergio,
es una maravilla. Es parte que es una pasta de persona, es un músico increíble, de una humildad rara, porque lo ves tocando con los chicos del Cabañal, lo ayuda a... Él lo trae como cuando hay grandes artistas, palmeros. Sergio Martínez es una referencia muy importante por esta ciudad y por esto, claro, da la vuelta en el mundo con músicos como Aldi Meola y más.
Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra.
Conectas perfectamente al Lorca más andaluz con ese Lorca de vanguardia.
Esta ha sido mi idea. Siempre es muy complicado porque yo tengo mucho respeto por las culturas populares, ¿sabes? Lo que pasa muchas veces en la música es que los músicos que llegan del culto creen que es muy fácil pintar de exótico una composición poniéndole algún momento que tiene que ver con el popular. Al revés, un lenguaje históricamente estratificado presupone un conocimiento muy, muy difícil y largo en el tiempo. Y claro, los cultos lo que hacen es, cuando tienen honestidad intelectual, intenta de, como ha hecho Béla Bartók en el pasado, conocer una tradición y traerla en el futuro. O sea, darle un golpe a esta tradición, decir, ¿cómo puede seguir viviendo en 100 años la tradición? Entonces, lo que he hecho yo es también diferente. O sea, ¿cómo una tradición como el flamenco puede ser interpretada por un músico de Sardeña? Y ahí yo lo vi súper claro, que mi actitud tenía que ser muy parecida a lo que había hecho Miles Davis con Sketch of Spain o John Coltrane con Olé. O sea, ninguno de los dos. Yo creo que cuando Miles Davis ha interpretado una saeta de la Niña de los Peines, yo creo que él no ha dicho, yo soy trompetista flamenco. Simplemente él ha traído toda su cultura de músico de jazz con el arreglo de Gil Evans, pero este disco suena totalmente español. O sea, es un también Olé de John Coltrane, tú lo pones y dices, wow, este es jazz español, no es jazz norteamericano. Entonces, yo creo que cuando hay humildad conocimiento y respeto, siempre la música va a ser momentos interesantes. El problema nace cuando tú crees que has entendido todo y que puede pasar de los códigos y que puede mezclar cualquier cosa y no. O sea, prefiero escuchar Manolo Caracol puro o escuchar El Chocolate o El Purpurina de Badajoz y escuchar un cante de Levante hecho bien, los grandes guitarristas, llegar a Paco de Lucía con Camarón, la revolución que han hecho, Morente, otra revolución, hasta llegar a hoy con grandes intérpretes como el Duquende. Yo soy muy, muy conectado con el cante, más que con la guitarra, pero la guitarra ya la veo algo tan difícil que lo que me llama la atención, que me pone la piel de gallina, es el cante, cuando ves un cantador que interpreta.
Pat Metheny, pero yo creo que tienes alguna historia que contar con Pat Metheny.
Vale, el tema de Pat es muy bonito, porque yo, como te he dicho, he salido de la isla pensando, mi sueño es ser guitarrista como Pat Metheny, porque lo escuchaba cuando tenía 13 años, era mi ídolo total, tocaba todos sus temas. Y pasó que yo, cuando llegué a Italia a estudiar en una escuela de jazz, me di cuenta que era el peor imitador de la clase de Pat Metheny. O sea, todo tocaba mucho mejor que yo y todo se parecía mucho más que yo a Pat Metheny. Entonces yo empecé a intentar de encontrar mi propia trayectoria de músico investigando. Y pasó que en el 2001 un festival me pidió de hacer la apertura del concierto de Pat con un solo de 40 minutos. Y fue algo muy impactante en mi vida, porque yo pensé, seguro él no va a escuchar el concierto. Y cuando estaba a punto de bajar del escenario, él estaba sentado a la entrada del escenario y ha empezado su concierto media hora después, porque quería entender cómo era posible el funcionamiento de este instrumento tan mágico. Y me pidió una copia. Y yo pensé, sí, ¿sabes cómo son los americanos? Amazing, o great, o fantastic, amazing. Y pensé, sí, estos son los Yankees que van ahí como fantastic. Después recibí un correo electrónico de su parte que me decía, realmente, Pablo, me encantaría trabajar contigo para poder tener una copia de tu guitarra. Entonces fue un momento maravilloso entre 2001 y 2003. Hemos trabajado de equipo. Yo he encontrado a los artesanos a Bolonia, un luthier, un mecánico y dos ingenieros, y hemos otra vez dibujado y pensado un instrumento más a la vanguardia de lo que yo tenía, y en dos copias, uno para mí y uno para Pat Metheny. Y Pat después lo ha otra vez cambiado con solenoide, porque le salía más fácil viajar también y tocar con sistema electrónico que mecánico como lo tengo yo, y lo utilizó en el proyecto Orquestrio, que es un proyecto en lo que él tocaba rodeado de robots, de instrumentos innovativos y virtuales, tan conectado con el MIDI. Entonces hay una historia maravillosa, porque a partir de ahí nos hicimos súper amigos, el más grande fan que yo tengo. O sea, es una historia muy bonita, ¿sabes? Como, ¿sabes? Los palos de ida y vuelta. En un sentido, mi historia con él es de ida y vuelta. O sea, yo quería ser como él, y él que al final me pide copia de la guitarra y vamos, hemos hecho conciertos juntos y siempre cuando nos encontramos hablamos de posibles colaboraciones.
Hoy hemos estado escuchando y hablando de Rade y de Níjar. Rade, un proyecto mediterráneo, y Níjar, con un espíritu enteramente ibérico. Estos discos que son hermanos, puesto que fueron creados en una misma sesión. Pablo Angeli, gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul.
Vale, un abrazo a todos los que están escuchando y hasta la próxima.
Vamos a ir finalizando esta edición que, si quieres, puedes volver a escuchar en podcast. Fuera del horario de emisión, en la radio, te sugerimos que busques los programas que más te gustó o te perdiste en lossonidosdelplanetazul.com. También lo vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Síguenos, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul en las redes sociales para estar al tanto de los nuevos programas, noticias y otros contenidos que compartimos. Nuestro agradecimiento a Sarizorio, en la mesa de sonido y el montaje del programa. Los saludos y la gratitud por la escucha de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección, guión y presentación. Os esperamos en la próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.